un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos finalmente en la ciudad de San Juan, en Rawson, en el colegio número uno, en nuestro viejo y querido colegio número uno, donde ya hemos venido otras veces. Vamos a saludar con una ovación a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amables.
Bien, tenemos pocas cosas que decir y luego pasaremos ya a la parte dispositiva de este programa con consejos que serán muy saludables para la mujer, para sí, el hombre, para el niño, para el anciano y aún para el perro.
Señores, estaremos muy pronto, así como hoy estamos aquí en San Juan, estaremos en Bahía Blanca el día 21, en el Teatro Municipal de Bahía Blanca. Allí haremos dos funciones, a las 20 y a las 22:30.
Sí. Para la de las 22:30 ya no hay más entradas, señor.
Ah, entonces que no lo digo.
Y para la de las 20 todavía no vendimos ninguna. Eso es lo que pasa cuando hace uno o dos funciones.
Sí. Y bueno, por ahí se pasan uno a la de la otra.
Sí, no sé, señor.
Bueno, mire, ya, eso va a ser el día 21.
Me parece que voy a suspender esta función porque la indignación me impide continuar.
Y atención la gente de Buenos Aires, que estamos como distanciados con el público presente en Buenos Aires, pero nos reencontraremos con público presente el jueves, este jueves 13, más temprano, a las 8 de la noche, ahí en Venezuela 3:30.
Y el programa saldrá grabado, así que para usted, señor, que está escuchando el programa, todo esto no tiene ningún sentido.
Sí.
Muchas gracias. Retírese.
Bueno, chao, buenas noches. Bien.
Vamos a la parte conceptual de este programa, no sin antes agradecer todas las atenciones que vienen teniendo aquí en San Juan con nosotros cada dos pasos.
Aquí al intendente de Rawson, aquí a Juan Carlos Gioja, que está presente además.
Se encuentra presente.
Y que viene siempre, nos festeja los chistes, cualquier cosa.
Lo han obligado a venir.
Sí.
Y después sale corriendo porque hay un encuentro de coros ahora.
Ajá.
Acá mismo, que si no fuera que estoy haciendo el programa yo iba también.
¿En dónde es el encuentro de coro?
¿A dónde es el encuentro de coro? Aquí, en la...
¿En la plaza?
En la plaza. Pasamos recién por la plaza.
¿Todo ese lleno... lío que vi en la plaza era eso?
Porque sí, era eso, señor.
Hay carpas,
sí.
Feriantes, venden cosas. Me dijeron que se vende aceite de oliva en bidón. Ahí, ¿es verdad eso? Bidones de
buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, aceite de oliva tenemos, sí, en bidón.
Pero en bidones de... Yo tengo que traer el bidón y usted me lo llena...
Usted trae el... Nosotros lo tenemos suelto, el aceite.
Sí. ¿Pero cómo lo tiene? ¿Suelto en dónde?
En el aire.
Sí, porque es raro. ¿Suelto? ¿Qué trae? ¿La manguera del olivo viene hasta acá?
No, tenemos un camión. ¿Ve ese camión que dice? Aceite Ricoltore.
Ah, mire.
Y vendemos por las casas, por las calles.
O yo le traigo un...
El aceitero. Bueno, dele. No hay gente que venda aceite suelto ya.
No.
Antes vendían... El espacio de... Este es tu espacio, oh anciano.
Sí.
Antes en las almacenes tenían una especie de tanque de una altura de 1,20 m, 1,30 m, ¿no? Y estaba lleno de aceite. Entonces vos venías con una botella vieja.
Sí.
Ya vieja, sucia.
Esas verdes, vidrio verde.
Con la etiqueta rajuneada, que ya la tenía. Y este... Y el tipo agarraba una manija, la levantaba y se llenaba un recipiente de vidrio que había encima del tanque, todo con mucho misterio, mucha tecnología del siglo XIX.
Claro, como esclusas.
Sí, algo así, hasta que llenaban un litro de aceite en un recipiente que estaba pegado al tanque. Y después, ahí abrían otra canillita y te lo metían adentro de la botella tuya de aceite y vos te ibas muy tranquilo a tu casa... Y te agarrabas la escarlatina porque no había vacuna, no había nada.
¿Qué se va a agarrar?
Te morías al día siguiente. Pero qué tiempos aquellos. Bien. Me imagino que usted debe traer algún tema basado en sus experiencias.
Quiero hacer una excursión a la alta montaña.
Ah, sí, buenas tardes.
Aquí en San Juan.
Sí.
Que siempre miramos las montañas así de lejos y ya cuando nos acercamos no tenemos que ir.
Claro. Bueno, espere que guarde el camión de aceite.
Sí, guarde el camión de aceite un rato.
Y lo acompaño. Mire, antes que nada le tengo que decir que una excursión a la alta montaña es peligrosa, no es para cualquiera.
Bueno, pero hay que estar...
Gracias.
No, 36... No, señor, pero espere. Todavía ni empezó. Es verdad que hay que estar entrenado para acceder a qué altura, cuántos metros.
Mire, acá sí hay que estar estrenado.
Entrenado.
Acá, sin entrenamiento, máximo son 200 metros.
Pero 200 metros no es nada, señor.
No es nada, incluso tiene que bajar.
Sí, sí.
Y después, lo difícil es después de los 5, 6, 7 mil metros.
Ya, bueno, pero eso
ya se le pone difícil porque no hay montaña.
Pero, ¿qué hay de 7 mil metros? No tiene nada. Ya.
No hay nada, no, ni aire hay.
La estratosfera.
No ya. Hay, sí, no hay aire. Lo principal es que no hay aire, yo le explico porque yo soy escalador de alta montaña, ¿cómo le va?
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo
le va? Yo he escalado, nómbreme una montaña alta del mundo.
El Everest.
No, justa esa no la...
Ah, bueno.
Justo no. Me vino a elegir la que no... Pero subí a muchas. Y después que llega a cierta altura no hay aire.
Claro, hay menos oxígeno, sí.
Claro. Claro. ¿Y qué pasa cuando no hay aire?
¿Qué?
¿Te?
¿Ao?
No... Te morís.
No, bueno, pero ¿cuánto?
Entonces es muy difícil continuar una expedición muerto.
Sí, yo comprendo eso, pero hay
y
formas...
Y hay gente que, previendo eso, se vuelve. Hace 500 metros y se vuelve.
No, pero no es eso. Pero hay formas
acá de... Acá el porcentaje de gente que se vuelve antes de llegar a la cima de la montaña es 100%.
Bueno, no, señor. A mí me dijeron, usted lo sabrá porque usted sea...
Claro que sí. Claro.
Usted es sandinista.
¿Ve este clavo?
Sí.
No, este.
Ah, pero eso...
Bueno, es un clavo que se usa para escalar montañas.
¿Un clavo?
En un bolsillo llevo un martillo, sí. Y en el otro un clavo. Entonces, clavo el clavo en la pared de la montaña, ato la soga y me subo. Ahora, ¿cómo funciona eso, me pregunto? Porque usted únicamente puede clavar un clavo en el lugar donde está. ¿Cómo hace para clavar un clavo donde todavía no subió?
Claro, no, pero tiene más de un clavo.
¿Y para qué quiere el clavo si ya está en el lugar, me entiende?
Sí, pero...
Nunca entendí esa parte.
No, porque usted tiene que... La soga, no la, primero que no sube con un clavo y son clavos especiales, no es que no es cualquier clavo.
Ah, no es cualquier... Oh, con razón, mirá el final Robledo.
Pero igual, señor...
Vino un día contento con una caja de clavos que había comprado en la ferretería y dice, me voy a escalar acá un par de montañas.
No, señor.
Y después se le salían los clavos.
¿Y qué le parece? Claro. Y
claro, a mí también me parece. Se me salen, yo cuelgo un cuadro, no me lo aguanta. Imagínese, va a aguantar 7 andinistas.
Además,
¿cómo
eso...
son los clavos? ¿Dónde se compra?
En el emporio del andinista.
Buenas tardes, sí.
Sí, buenas tardes.
¿El emporio del andinista?
Sí.
Y clavos.
¿Clavos y para qué? ¿Qué va a
¿cómo
estar?
¿Para qué? ¿Este es el emporio irlandinista? ¿Para qué quiere? ¿Los clavos para qué los quiero?
¿Usted es para pared de granito?
Para montañas.
Sí, sí.
Pero, ¿de qué son las paredes en la montaña? No son todas iguales, ¿no?
No.
Ah, cuidado eso, hay que tantear la montaña. Yo lo primero que hago, se lo digo como andinista.
Sí.
Lo primero que hago es tantear la montaña.
Pero si no llega todavía a tantear
la montaña. No, bueno, pero voy tanteando la pared.
Desde abajo.
Tanteo, digo,
sí, ajá. Bueno.
Yeso.
No, señor. Es el obelisco ese, no es una montaña.
Arena. ¿Cuándo dice piedra caliza? ¿Granito? Sí. Ahí, pum, pum,
sí,
pum,
señor.
Pum.
Busca la beta, ¿eh? No va a clavar en cualquier lado, ¿eh?
¿Ah, no?
No, no.
¿Por qué no hace el gobierno escaleras directamente?
¿Pero cómo va a ser una escalera que en el Aconcagua, por ejemplo?
Ahí estaría fenómeno.
Pero no, señor.
En el Ebre la están haciendo, ¿eh?
¿Cómo van a hacer una escalera?
Ya llegaron a 25 metros.
Parece el subte en Buenos Aires.
Es peligroso esto también, ¿no? ¿Por qué hay animales peligrosos en la montaña?
Es verdad que hay animales peligrosos. Yo creo que
¿Usted me lo pregunta a mí o yo se lo pregunto a usted?
Sí.
Como mejor le convenga.
Mire, yo le puedo decir, si usted considera peligroso a el cóndor...
Es peligroso.
¿Por qué? El cóndor pasa.
El cóndor, sí.
Pero no lo agarra usted a la presa.
¿Sabe que sí? Porque si el cóndor cree que lo estás molestando, lo cual es siempre...
¿Pero el cóndor cree eso?
Vive convencido de que lo están molestando. Ser cóndor es creer que te molestan.
Mm.
En Japón, la palabra... O en el Perú, la palabra cóndor y la palabra creer que te están molestando es la misma.
No puede ser, señor.
Señorita, este niño cóndor quiere decir, este niño me está molestando.
Nunca escuché en el Perú esa expresión.
Pero no sé qué le estaba diciendo. El peligro del cóndor.
Si usted se cuida de los
cóndores. El cóndor te rapta. Vos estás parado ahí escalando la montaña, ¿no es cierto?
Pero el cóndor sí, pero no le gusta al ser humano el cóndor, ¿eh?
Pero es igual, justamente porque no le gusta, lo rapta para hacerle un daño.
No, un daño no.
Sí, lo agarra de los hombros, ponele, como el indio Comanche.
Sí, o sí.
Así, y te lleva y te suelta. Y te caes.
Bueno, sí, te caes.
No es que te suelta cuando llegó abajo, no, te suelta en medio del vuelo. Y uno incluso puede decir, no me largues.
No le dice.
Sí. Y cada vez que uno le dice a alguien, no me largues, te larga. Como lo sabe cualquiera que haya tenido novia.
Y no le dice cóndor.
A mí lo que me han dicho es que el cóndor toma su presa, sea usted, o sea cualquiera, sí, o sea otro animal, ponele. No sé.
O sea un animal.
Un animal. Agarra la presa, lo sube a 4.500 metros, lo larga. Cuando el animal se hace cisco contra el piso, va, junta los pedazos y se lo come.
Sí. Es como que el deshuesado. Lo deshuesa un poco.
Sí, claro, así trabaja.
Lo ablanda.
Entonces, hay un animal peligroso.
No, también le puede sacar, por ejemplo, si usted tiene una carpa de alta montaña. ¿Vio la carpa de alta montaña?
Nunca vi ninguna.
Bueno, es como una cama inflada, porque es muy chiquita.
Ajá. Una cama inflada.
Sí.
Pero ojo, porque después de los 7.000 metros no hay aire.
No, pero bueno, no
la va a inflar. La tiene que tener inflada desde abajo.
Sí. No está inflada con aire, lo que le quiero decir.
Todos los tipos, vio esas películas que están los últimos 500 metros del Everest y están todos que se ahogan. Y dice, che, inflame esta carpa.
Es una bolsa, como una bolsa de dormir.
Sí, pero... ya sé lo que es una carpa que se infla.
No, pero no se infla.
Nunca vi ninguna, pero bueno, pongo en mi cerebro el concepto carpa y el concepto inflar. Cierro los ojos y ya me imagino una carpa inflada.
Bueno, sí, pero ese...
Así funciona el cerebro humano, el cerebro mágico.
Sí, ese. Ese es como una bolsa de dormir, pero con una especie de arnés que le queda como un iglú, pero no le sobra espacio.
Claro, usted se ata porque por ahí
es usted solo.
Se acuesta en una cama. La montaña es así, es muy empinada.
Sí, sí.
Se acuesta a dormir en la montaña. Se da vuelta, vio cómo es uno.
Sí, bueno, sí, es muy movedizo.
Y en medio de la noche por ahí sueña que está, anda a saber con quién,
sí.
Y se da vuelta.
Sí.
Y se cae.
Y bueno, no por
se
eso.
Cae acá al pie de la montaña.
Pero usted duerme...
Toda la mañana los empleados municipales sacan... Gente que se ha caído.
No, señor,
se ha dado vuelta en su cama inflable y se ha caído.
Pero no, señor.
Y van los juntas, después los tiran por ahí.
¿Usted duerme clavado?
¿Si duermo clavado? ¿Usted dice cuando escalo?
Sí, señor, ¿de qué estamos hablando? ¿De andinismo,
no sé,
de situaciones de aventura?
Efectivamente, yo antes de acostarme a dormir, cada vez que hacemos un escalamiento, me hago clavar.
Bueno.
Me acuesto, me ato y digo, ahora... Claven las y quedo ahí.
Está muy bien.
Una vez se fueron.
Claro, lo dejaron.
Se levantaron muy temprano y se fueron. Levantaron el campamento y me dejaron clavado ahí. Si no me saca un cóndor. Acá en esta zona hay algún ser misterioso, como por ejemplo el abominable hombre de las nieves.
Y debe haber alguna leyenda.
En
el
Everest está el Yeti, en el Himalaya, ¿no?
Sí.
En la cadena de los Himalayas, que es un animal que algunos dicen que existe y otros tampoco.
No, no existe, señor. Son...
¿Cómo no existe?
Son
sí.
leyendas
hay
que
muchos
sirven.
Testimonios que lo han visto. Yo tengo acá una revista
¿sí?
que dice el Yeti, pie grande, la chancha sin cabeza
bueno, sí,
y otros eso... y otros animales verdaderos.
Bueno, la chancha sin cabeza no está en la montaña. Ni...
No importa, señor.
Bueno, el Yeti tampoco, está en el Ártico.
Y
está
porque
en otro lado.
Yo por eso tengo mucho miedo al Yeti.
No, esas leyendas sirven ¿para qué?
¿Para qué?
Que le tenga respeto a la montaña.
Ah,
señor.
Sí, porque hay gente que no le tiene respeto a la montaña.
Y no, porque es así. ¿Por qué uno va a escalar? Usted que es andinista lo debe saber.
Ah, era yo el andinista.
Sí.
Bien. Y yo voy a escalar porque, ¿sabe qué?
¿Qué?
Es un desafío contra mí mismo.
Bueno,
es
no
un
le
desafío
digo.
Contra... Es que esos tipos que se desafían ellos mismos, ¿están locos?
No, ¿por qué?
¿Cómo se hace?
La
igual,
montaña.
Esos tipos que dicen, yo soy fiel a mí mismo. ¿Y qué vivo?
Sí.
Lo difícil es ser fiel a tu novia o a tu mujer, pero a vos mismo que... Si, ¿con quién te engañás?
Sí. Con su mujer.
Claro. Bien.
No, mire, el andinista tiene la montaña adentro.
Ah, sí, sí. Yo conozco uno...
Bueno, en general, señor.
¿Qué le dicen el tupungato?
Sí, bueno, sí. Entonces, elevarse en la montaña es elevarse en sí mismo.
Ah, qué hermosas frases que dice usted, ¿no? ¿Por qué no las escribe en unos papeles y los vende
pero,
ahí
no.
mismo al pie de la montaña? Hay poco vendedor ambulante, ¿eh?
No hay vendedores ambulantes.
Y bueno, eso lo veo mal.
¿Pero qué le va a
porque
meter?
Un tipo que vende un sándwich a 6.000 metros.
Escúcheme.
Cuidado,
Bueno,
que
sí.
Que lo puede cobrar a precio de oro.
Sí, sí. ¿Cuánto puede valer un sándwich a 6.000 metros de altura?
$7.000.
Sí. No, no hay vendedores ambulantes. Además, usted sabe que se llevan las provisiones. Nosotros tenemos grupos organizados.
Buenas tardes.
¿Sí? ¿Qué tal?
¿Y dónde la llevan las provisiones? ¿Qué provisiones? ¿Llevan sándwiches o,
sí,
o qué come? ¿Qué come el andinista ya después de los 5.000 metros de altura?
¿Banana?
Espere que estoy anotando. Bananas.
¿Sabe lo que se come?
¿Pero
mucho?
¿No es peligrosa la banana?
¿Por qué?
Imagínese, usted tira la cáscara, discúlpeme, ¿no? Que sea tan banal. Que sea tan bananal.
Sí.
Pero... usted tira la cáscara, viene el andinista de atrás, la pisa y se hace pomada, discúlpeme.
Bueno, no, señor.
No parece la fruta más adecuada, es muy resbalosa una banana.
No, pero tiene...
Te deja la mano en un estado que no es el mejor para agarrarse de los lugares.
Pero usted...
Yo si tuviera que agarrarme de algo, no me agarraría de una banana.
Discúlpeme, usted se ve que agarra mal la banana.
Ajá.
Porque si le queda prengosa la mano,
sí.
Es porque agarró mal. La banana, usted la va, mientras la va
¿cómo
pelando...
¿Cómo la agarra usted? ¿Con una servilleta?
No, señor. Mientras la va pelando,
sí.
Usted siempre tiene contacto con la cáscara, su mano, no con la...
No con la banana.
No con el fruto del
sí. Especialmente si uno está colgando de una soga a 7.000 metros.
Y bueno.
¿El celular es útil?
¿Para qué?
En general, es otra conversación.
No, señor, estamos hablando de la montaña.
Sí.
No va a llevar un celular a la montaña.
¿Cómo no? Y si me quedo ahí, por ejemplo, atado, agarro el pelo celular y
¿con qué mano? Sí.
Claro, porque me estoy agarrando con las dos manos. Es muy difícil venir de celular mientras uno está escalando con una soga.
Sí, pasando con el dedito.
¿Con qué marca los números?
No, claro. Es difícil.
Bien.
Además le digo, no hay señal acá abajo, quiere que haya señal arriba del celular.
No, sin embargo arriba se oye mejor, me dijeron a mí, ¿eh?
No, pero hasta cuando, ya después de la onda, después de los 1.000 metros, olvídese.
Bueno, y...
¿Sabe que hablando de alimentación, yo no sé si esto es cierto?
Para pero... mí sí.
No, espere, si no le dije nada.
Ah, entonces para mí no.
No, no, no es que no ni sí.
Ah, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo?
Lo que le digo es lo siguiente, uno tiene que comer, es raro esto, es como una paradoja, comer liviano pero tener calorías y fuerza para afrontar.
O sea, comer
poco.
Poquito, pero muy cosas que tengan mucha energía. Por ejemplo, mucho chocolate.
No, pero ¿no? El chocolate...
Poquísimo chocolate.
No, poquísimo, no.
Nada. Nada, de chocolate.
Quizás un poco.
Tiene veneno el chocolate para el andinista.
No es un veneno para el andinista. Lo que le digo
pero
es...
¿Qué va? Que no va a comer zanahoria.
A mí me dijeron que los peregrinos que van a Luján caminando...
Sí, pero a Luján se va en forma horizontal.
Sí.
Usted va a Luján agarrándose de una soga.
La atan ahí a la basílica en una soga y la extienden hasta San Cayetano. No, me dijeron que hay que comer huevo duro.
Ah, sí, sí.
Usted va mientras camina, ¿eh?
Mientras camina, ¿no?
Se puede llevar... ¿Con dos huevos duros? Usted llega a Luján, desde Buenos Aires, le hablo.
¿Y a la cumbre del Everest?
Y haga la cuenta. ¿Cuántos kilómetros hay de
Buenos Aires? Es mucho más lejos Luján.
Sí.
El problema con el Everest son 8 kilómetros, pero para arriba. A Luján son 70, quiere decir que con un pedacito de huevo duro ya está.
¿Con qué?
Yo llevo mucho huevo duro siempre encima.
¿Ah, sí?
Ahora, si me revisa...
No, para eso.
Enseguida va a encontrar.
¿Por qué lleva? ¿Por esto mismo?
Porque por ahí se me ocurre ir caminando a Luján. Bueno... Ya está.
Sí, señor, sí.
Pero más que nada en el auto, llevo para convidar. Cuando acerco, conozco a alguna chica, ¿cierto? Le digo, bueno, ¿no quiere que la acerque? ¿Por qué dicen no quieren que la acerque?
No quieren
yo
que me acerque.
Le dije a una, no quiere que la acerque. Dice, ya que me hace subir al auto, se viene hasta mi casa.
Claro, la
me va a dejar por la mitad del camino. Bueno, llevo, qué sé yo, en una de esas, nos detenemos en una calle oscura a conversar, ¿cierto? ¿Qué cosa la poesía? Le dice uno.
¿Qué cosa la poesía?
Sí, los temas espirituales mientras la mina se va desvistiendo. Y es de muy buena educación por ahí meter la mano en la guantera, que es donde yo tengo los huevos.
Sí, está bien, señor. No se lo pregunte.
Y saco de ahí un huevo duro y le digo... ¿Apetece
no, señor.
Un huevo duro?
¿Le apetece?
Oh, dice, justamente lo que yo estaba esperando.
No.
Y ahí, por ahí una mina que no te iba a dar bolilla, por ese detalle. A mí me lo han confesado muchas novias que tuvieron hasta 14 años conmigo.
No puede ser.
Despreciándome.
Sí, porque...
Dice, de no ser por el huevo duro, otro gallo nos cantara.
Es verdad que se conquista.
Yo antes llevaba el huevo no duro, lo llevaba el huevo fresco.
Ah, pero es peligroso eso, sí.
Claro, y le decía, ¿apetece un huevo duro? Y dice, sí, pero este huevo está fresco. Es la famosa objeción del huevo fresco.
Ajá.
Pero este huevo está fresco. Entonces yo sabía qué hacía. Metía el huevo adentro del radiador.
Señor.
Daba una vuelta con el auto, 8 minutos.
¿8 minutos? Dice. Es huevo frito.
Abría de nuevo, y tenía, no voy a andar metiendo el dedo ahí, que me quemo vivo. Tenía como un robador, como una cosa para pescar, pescaba el huevo, y medio cerrando un ojo le decía, aquí está.
No, señor.
Dice, la sal está bajo el asiento.
No.
La mina a veces decía que tenía un poco de gusto...
A combustible, a todo.
Claro, refrigerador.
Sí, señor, ese...
Y digo, bueno, ¿qué querés?
El olor de la mecánica.
¿Qué te crees que es esto? Le decía yo. ¿Un restaurante?
No, bueno, me dice...
Bueno, pero le quiero decir que estoy acostumbrado al huevo duro. Y usted dice que es un alimento que da mucha energía.
Eso me han dicho que sí, que da mucha energía.
Nunca lo hubiera creído.
Y es fácil de llevar, de consumir, porque también... Uno podría decir que puede comer espaguetis. Creo que los jugadores de fútbol antes de jugar comen espaguetis.
Parece. Algunos de ellos parece, sí.
No, come porque hidratos de carbono...
Sí, se ve que se comen 2-3 platos.
Porque se hace una digestión rápida. Y...
¿Es rápida la digestión? ¿Cómo de rápida?
Así.
No perentoria, ¿no? Quiero
no,
decir.
No.
Bien. ¿Cuál sería la comida que menos calorías tiene, doctor Cormillot? Muchas gracias por estar aquí en San Juan.
La lechuga con mandarina.
La lechuga con mandarinas.
Sí.
Que no solo tiene pocas calorías, sino que además es repugnante.
Sí. La lechuga con mandarina es la menos calórica
De todas las...
De todas las comidas. Sobre todo vio esa lechuga que está blanca, que es...
Ah, sí. A lo mejor no es lechuga. ¿A usted le gusta la lechuga cansada?
No,
la lechuga... Esa lechuga marchita, ¿no? Bueno, esa no la comemos nosotros.
Y no.
¿Cuál es la cantidad ideal de personas para integrar una expedición a la Aconcagua?
Mire, cada uno tiene que tener su rol, porque muchos llevan un cocinero.
Ah, sí.
Va con un vaquiano.
Sí, yo llevo siempre a un cocinero de la televisión. La televisión tiene más cocineros que cantores.
Bueno, sí, eso seguro. Claro. Sí. No, pero alguien que esté acostumbrado a la montaña también, porque...
Claro, por ejemplo, un cocinero.
Bueno, tiene que saber cocinar en la montaña. No es lo mismo hacer un guiso acá abajo que hacerlo, que hacerlo allá arriba, ¿eh?
Las mujeres de hoy en día no saben hacer un guiso.
No es lo mismo. Pero, por ejemplo, si usted van 6 personas, 7.
Sí.
Póngale 7.
Cocine para 7, le digo al cocinero, estoy diciendo al cocinero.
No, pero usted también cumple otro rol. ¿Usted qué rol tiene en la
lleva,
montaña?
Por ejemplo, ¿sabe qué es muy importante? Nosotros llevamos siempre una manicura.
¿Manicura?
Manicura, porque tenés que tener las manos bien para agarrarte. A veces estar bien agarrado... es la diferencia entre estar bien agarrado y estar mal agarrado.
Bueno, pero si usted está muy de manicura, muy de manicura, muy de manicura,
sí.
Le quedan las manos muy suavecitas.
Sí,
muy...
eso es verdad. Y es mejor que las manos sean, no sean tan resbalosas.
No, tiene que
porque
ser
se
rugoso.
Te escapa el aconcagua de las manos.
Sí, sí.
Se me escapó el aconcagua entre los dedos. Tampoco conviene ponerse talco, está.
No.
Oh, yo no permito que se pongan talco los muchachos que vienen a escalar conmigo, que son nuevos a lo mejor, veo esa, la juventud, etcétera.
Sí.
Tres líneas de mala literatura, fenómeno. No permito que se pongan talco.
¿Pero por qué?
Primero porque el pie le queda muy suave y muy resbaladizo, como dice usted.
Sí.
Y segundo porque levantan tierra, levantan talco.
Polvareda,
claro. Claro, como el ballet Bransen que se presenta ahora ahí. Es un ballet criollo que es muy bueno, pero se ponen tanto talco que cuando empiezan a zapatear el malambo se levanta una humareda, sí. Y la gente no ve nada. Y me contaba el intendente, dice, estuvo muy, ¿cómo estuvo la función del ballet folclórico nacional? Que yo, dice, estuvo fenómeno, dice, pero se pone mucho talco, dice,
no, pero no puede ser, dice, señor, ¿qué le va a decir eso?
Nunca, señor,
Es...
¡No se ve nada!
Y ahí ya se pierde.
Sí. No, la película de Solanas parece.
Yo veía mucho el ballet Bransen antes.
¿Y por qué?
Bailaban el balambo y escenificaban escenas todas de la guerra de la independencia y de la historia argentina.
Ah, mira.
Sí. Entonces venían los tipos y zapateaban el escenario y dice, ahora vamos a hacer el 25 de mayo.
Sí.
Muy bien, aplaudían todos.
Sí.
Y ahora dice...
¿Qué? ¿Cuál?
La declaración de la independencia.
¡Vamos! ¿No es la misma?
Y ahora dice... El éxodo jujeño. Extraordinario. Hicieron 6 horas dura el... Sí. El recital, toda la historia.
Por eso de que la historia se repite.
Sí. Bien. Un abrazo grande de corazón. Muchas gracias. ¿Cómo? Ahora vamos a conversar un rato después. Sí. Vení, dámelo.
Estamos medio así.
Gracias. Tenemos aquí un grupo que está... Después vamos a leer el papel que me acaban de entregar los muchachos. Muchas gracias.
Bien.
¿Qué le dije? Ah, el ballet.
Sí, del ballet que no se veía nada, entre la humareda del talco y toda la cuestión.
Sí, sí, pero finalmente... es muy peligroso. Algunos ballets son peligrosos. ¿Sabe lo que es peligroso del ballet? La boleadora.
Bueno, pero no hay malambo sin boleadora.
Bueno. Eso es lo que me dijo el tipo a mí. ¿Cómo puede ser un malambo? Y en los recitales del ballet Brasse, hasta la fila 11 no había nadie. Te compran todas las entradas de fila 11 para atrás. Porque te agarra un bolazo en la cabeza y te liquida.
Bueno, señor, ese.
Entonces las viejas esquivándose, a veces hay que pensar en las ancianas,
Bueno, sí, pero...
¿Hay un programa de ancianas andinistas aquí en la provincia? Tendría que haber.
¿Por qué tendría que haber?
Porque una anciana también tiene derecho a escalar.
Pero no quiere la anciana ir a la montaña, no quiere.
No importa que no quiera.
Vaya, no
importa, no importa.
Pero dice no.
Tampoco los niños quieren ir al colegio y sin embargo van.
Bueno, no tiene que ver. No puede comparar.
Señora,
no puede
en este momento un grupo de ancianas se marcha corriendo, temerosa de ser llevada por la fuerza a la alta montaña.
Bueno, grupos de ancianas, al menos aquí nunca hemos tenido esa experiencia, de excursiones al grupo.
Tenemos muchos mensajes.
Hay algunos de aquí de
alpinistas
o no,
que tienen algo que decir acerca de este asunto también.
Poner los lentes.
Dice, negro, gracias por volver, saludos de la familia Céspedes. ¿Dónde está la familia Céspedes?
Allá.
Se ha ido. Saludan, saludan y se va.
Es la mitad del auditorio, la familia Céspedes. En Rawson son todos Céspedes. Sí.
Hola, negro, bla, bla, bla. Lucía y Ariel, dice. Bueno. Te seguimos desde los 90. ¡Oh, qué gente!
¿No? Sí. Alejandro y Barton, dos señores, dice. Un lujo, los queremos mucho. Ale, no importa que no cantes. Escucharte es un placer siempre.
Están refiriendo a que estoy muy perjudicado desde hace mucho y no puedo cantar. Así que hoy voy a cantar igual.
Muy bien.
Dice, venimos de Mendoza.
Puede hablar de Fernando Pessoa, dice.
Pero ese es el mejor de todos. Yo tendría que hablar de Fernando Pessoa. Venimos de Mendoza exclusivamente para escucharlos y verlos. Dicen Laura, Carlos y Gerardo. Nos gustaría después sacarnos una foto con ustedes. ¿Cómo no? ¿Dónde están Laura, Carlos y Gerardo?
Allá arriba. Uy, cuidado.
Yo no me... Ahí no subo.
Cuidado.
Está bien que sea andinista.
Sí. Eso es para entrenar, ¿eh? Esas gradas son... entrenan ahí los andinistas.
Bueno.
Negro, Patricio, los amamos. Gracias por tantas noches juntos. Ahí hay un emoticón.
Dice, piden felices... canciones también para el sordo Gansim.
Felices de recibirlos. Betty, Andrés y Male escriben esto. Y este también dice, yo soy Malena, o son dos Malenas distintas.
A ver, vamos a hacer... acá hay una corruptela, ¿eh? Dice, hola, soy Malena, te escuchamos todas las noches, gracias por venir, bla, bla, bla. Y la otra dice...
Y acá dice, negro, Patricio, los amamos, gracias por tantas noches juntos, felices de recibirlos. Belén, Andrés y Malena.
A ver, ¿quién es realmente Malena?
A ver si son dos. ¿Cuál es Malena? La niña es Malena. Ah. Y no hay otra. Y no.
Bueno.
Como Radio Malena, que pasa el tango, ¿eh? Mire, aquí escribe alguien que se llama Federico Sartori. Ay, qué responsabilidad llevar el apellido, ¿no? Como el Sartori, casi. Lo fuimos a ver con
como
mi papá.
Como el Sartori, como Sartori, el pensador italiano. Mm. Sí, dele. ¿Dónde está? Se ha ido, dicho.
Ahí está, vino con el mensaje impreso. Ya
bueno.
Lo fuimos a ver con mi papá en el viejo galponcito en agosto.
Ajá.
Si no nos recuerda, mi papá le pidió plata para pagar el alquiler.
Sí, recuerdo perfectamente. Devuélvame los 500 pesos.
Sí, mire que dice, sin que se entere Barton, porque nunca se lo devolvió, dice acá, ¿eh? Y aquí creo que hay otro también de David. Estimado Dolina, ¿podría usted ratificar mi creencia basada en los mismos y decirle a mi hija que su apellido es Dolina y no Molina? ¿Su apellido es Dolina?
Sí.
Ah. El mío es Bolón.
Molina y Bolón.
Si usted me permite, y le pido permiso a todos por esto, me están cargando el bidón y tengo miedo que desborde. Son 5 litros de aceite de oliva extra virgen.
Vaya, yo voy a aprovechar.
Así que me voy un rato, ya vengo.
Su ausencia, Barton, para ponerme confianza.
AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Contaré una leyenda rusa, que es lo que está de moda ahora, ¿no? En todos los programas de radio se cuentan leyendas rusas. Este era un señor llamado Sadko, que tocaba en las tabernas de Novgorod. Así que vamos hasta la lejana Novgorod. ¿Cuántos recuerdos? Mi vieja y querida Novgorod. Bueno, Sadko tocaba la guzla, que es un instrumento de cuerda, ¿no? Y tocaba muy bien. Los mercaderes le daban a Sadko monedas de oro y él era muy próspero. Y así pasaron años. Pero con los años empezó a advertir lo que advierten algunos artistas, que la gente es tornadiza y cambiante. Y así como le brindaron durante un tiempo su favor y su reconocimiento, por ahí empezaron a aburrirse y a buscar otras diversiones. Y si bien no es que lo dejaban de lado a Sadko, ya no le daban tantas monedas, y Sadko se enojó y buscó refugio en la naturaleza, abandonó las tabernas y se fue al lago, el lago Ilmen, que queda muy cerca de Novgorod. Se instaló ahí junto a un bosque de abedules y se quedó en estrecho contacto con la naturaleza. En cierto momento tomó su guzla y tocó. Y el lago, que hasta ese momento lucía tranquilo como un espejo, empezó a agitarse al son de la guzla de Sadko, y finalmente aquella agitación se convirtió en una tempestad. Gigantescas olas, que más parecían propias de un mar que de un lago, empezaron a levantarse. Y Sadko, cuando vio semejante entrevero, optó por rajarse. Guardó la guzla y se las tomó porque dijo, acá viene la tormenta. Muy impresionado, no volvió a aquel lugar, sino hasta después de varios días. Volvió a sentarse junto al lago, que tenía el mismo aspecto tranquilo de siempre. Tomó la guzla y tocó de nuevo. Y otra vez se agitó el lago hasta alcanzar la proporción de una tempestad. Sadko rajó de nuevo, pero en ese momento se oyó una voz profunda y cavernosa que lo llamaba. Sadko, no temas, nada debes temer. Era una voz profunda y cavernosa. Sadko se volvió y vio en el centro del lago una criatura gigantesca, un gigante, con el agua hasta la cintura, y eso que el lago era profundísimo. Y el gigante le decía, ven aquí, Sadko. Quiero agradecerte mucho por tu música. Yo soy el gigante que vive en el fondo de este lago y cada vez que tocas me dan ganas de bailar. Y es por causa de mi baile que el agua se agita y se producen estas tempestades. Me has hecho feliz con tus melodías y quiero agradecerte esa felicidad. Te voy a premiar, dijo. Y el premio consistirá en darte una especie de dato para que ganes una apuesta y te hagas rico. Ve, regresa junto a los mercaderes de las tabernas de Novgorod y apuesta con ellos 3 cargamentos de pieles de astracán, son esas de rulito, negras, bien, no importa, rulito chiquitito que usaban las abuelas. Apuéstales que en el lago hay peces con aletas de oro. Pero perderé, dijo Sadko. No perderás, dijo el gigante volviendo a su voz cavernosa. Tú apuesta eso y después ven al lago con los mercaderes que habrá peces con aletas de oro que te harán ganar las puertas. Los voy a poner yo, dice el gigante. Bueno, Sadko volvió a Novgorod y aquella noche fue a la taberna, lo recibieron muy bien, lo hicieron tocar un rato, qué sé yo, bebieron, y por ahí en un momento Sadko dice, jeje, ustedes conocen mucho mundo y han visto cosas extraordinarias, pero no saben que aquí mismo, en el lago Ilmen, hay peces con aletas de oro. ¿Qué va a ver? ¿Qué va? Vio cómo son de escépticos los borrachos de Novgorod. Bueno, pasemos por alto la tentación de alargar la escena. Hicieron la apuesta, ¿no? Listo. El caso es que apostaron 3 cargamentos de pieles de astracán. Al amanecer fueron al lago, Sadko se subió a un barquito con 3 o 4 tipos, ¿y qué sacaron? Unos pescaditos con aleta de oro. ¡Chao! Gracias a esos cargamentos, Sadko se enriqueció, dejó la música, le tomó el gusto a la riqueza, se dedicó a comerciar en piel y no tocó más. Por ahí un día venía navegando justamente por el lago Ilmen con unos cargamentos de pieles, y llevaba con él la guzla y se iba a tocar un rato. Empezó a tocar unas tristes vidalitas. Ni bien empezó a tocar, se empezaron a agitar las aguas y se desató una tempestad impresionante. Y los marineros, que eran muy supersticiosos, pero no tanto, conjeturaron que el dios del lago estaba enojado y que reclamaba algún tributo. Entonces le tiraron al agua algunas monedas, piedras de oro, finalmente le tiraron un tonel entero de no sé qué que llevaban ahí. Pero el lago seguía su tempestad, la tempestad de mal en peor. Entonces los marineros le hicieron un sacrificio. Dice, ya que estamos acá, vamos a tributarle una vida humana a este gigante. Hicieron un sorteo a ver quién de los tripulantes del barco se arrojaba, y adivinen quién ganó. Sadko. Y lo tiraron al agua. Y el gigante lo recibió y con sus poderes mágicos le dijo, acá no te vas a ahogar, pero te tenés que quedar a vivir conmigo y a tocarme siempre la guzla. A mí dice, la que me gusta es el tercer hombre. Bueno, y así se quedó Sadko, viviendo una vida regalada en el fondo del lago. Lo único que hacía era tocar la guzla. Pasaron los años y un día se presentó en el fondo del lago un viejo y dijo, Sadko debe dejar de tocar. Hay muchos vendavales y naufragios, muchas muertes. Cada vez que toca la guzla y el gigante se pone a milonguear, hay tempestades, se muere la gente, ya no es vida. ¿Cómo haré? El gigante no me deja ir, dijo Sadko. Rompe las cuerdas de tu guzla y dile que ya no puedes tocar. Rompió las cuerdas de la guzla y el gigante accedió a llevarlo de nuevo a la costa. Ya no hubo más tempestades y naufragios, pero tampoco hubo más alegría en el fondo del lago, y Sadko, harto de producir desgracias, ya no volvió a tocar. Y así termina la historia, y uno dice, ¿a dónde está la moraleja de esta historia? ¿Cuál es? Y no la encuentra. Es que la música produce algo malo. Es una metáfora al estilo la cigarra y la hormiga. No creo tampoco. Es simplemente el gusto de contar cosas difíciles de creer. No lo creo. Lo que sí creo es que podríamos construir otra historia. Y que a lo mejor esta sí tiene moraleja. Y es mucho más breve. Ives Castañeno, el músico de Palermo, parece que tenía propiedades mágicas en su música. Para empezar, se dice que favorecía los sembrados, porque cada vez que tocaba el tango El Aguacero, positivamente hacía llover. Entonces lo llamaban de regiones donde campeaba la sequía para que tocando ese tango provocara una lluvia benefactora. Pero dicen también que solía enamorar a las mujeres, que era lo que más le gustaba. Y lo hacía con una melodía. voy a revelar ahora esa melodía. Cuando Castagnino tocaba esta melodía, que podríamos llamar la melodía del amor, en presencia de una mujer, esa mujer se enamoraba. Y la melodía era esta. Todas las mujeres caían enamoradas. Pero no solo de esta melodía era autor Castagnino, sino de otra, opuesta en sus efectos, que tenía la particularidad de desenamorar a las mujeres. Esta segunda melodía, tocada frente a una mujer, producía el efecto de apagar sus ardores. Y la melodía era esta. Para terminar, yo diré que prefiero la tercera melodía de Castagnino, la tercera y definitiva, que no producía otro efecto que el que ya estaba dentro de la mujer. Se me dirá, ¿y de qué sirve esta melodía? Les diré, sirve porque alguien, aún sabiendo que esta melodía no va a producir ningún efecto, ha querido dejar un pedazo de su alma en ofrenda a la mujer que ama. Y esta melodía, que no es ni la uno ni la dos, es la que yo prefiero, y es esta.
En 750, Argentina avanza derecho a la información.
Hora 0, 50 minutos. Humedad 70%, temperatura 17 grados, 2 décimas. Se cierra la ronda de consultas sobre el presupuesto 2017. Los ministros de Educación, de Transporte y de Trabajo explicarán esta semana en la Comisión de Presupuesto de Diputados cómo invertirán los recursos que tienen asignados. El oficialismo aspira a votar el presupuesto para el año próximo, el 2 de noviembre. Hernán Lombardi aseguró que Tecnópolis tuvo récord de visitantes durante el fin de semana largo. El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos afirmó que se superó las expectativas y que solo durante este fin de semana largo la feria fue visitada por más de 200.000 personas. Fue durante el acto de cierre de la megamuestra de arte, ciencia y tecnología que culminó su sexto año en el predio de Villa Martelli.
De afuera.
Los presidentes de Rusia y de Turquía se reunieron en busca de acuerdos. Putin y Erdogan se encontraron en Ankara. La reunión apuntó a disipar las tensiones en la relación bilateral y los acuerdos económicos, principalmente aquellos relacionados con el sector energético.
Pelota.
Miguel Micó fue designado como nuevo entrenador de las selecciones sub-15 y sub-17. El director técnico aseguró que se encuentra feliz y que ya se reunió con Edgardo Bauza. En tanto, Roberto Ayala se incorporará al trabajo de las selecciones nacionales. Humedad 70%, temperatura 17 grados, 2 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Mi amor, dejá, ya agarré el changuito.
Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más.
Epa, ¿te sacaste la grande?
No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop.
Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano.
Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera de consumo promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta descuento aplicable y tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocreditcop.coop.
Compu no es tan grave el riesgo de ser infectada. WhatsApp no va a cobrarte la próxima semana. Tu banco nunca manda mails pidiendo contraseña. No existe ese video que no quieren que vos veas. Nadie manda fotos picantes por error. Y no hay señoras mayores que quieran tener sexo con vos. Reenviar una cadena no te salva de tus males. No podrás hacer pochoclo con cuatro celulares. Y si bien no es ilegal juntarse a contar plata, todos sabemos de qué carajo se trata.
En una internet tan llena de mentiras, la verdad, perfil.com.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Vamos a hablar con el artista visual, el artista plástico, Julio Chávez.
Yo ya era actor, ya trabajaba como actor, ya estudiaba, en fin. Ahí me di cuenta que el vínculo que yo tenía con el acto del pintar era de un erotismo, te diría yo. Sí, de un placer, de una libertad en el sentido de yo percibía que había algo de mi manera de percibir el mundo o de mi manera de querer ordenar al mundo que a través del color, a través de la forma, yo me sentía habilitado, sentía invitado, sentía que ahí había un lenguaje que me estaba diciendo, haceme hablar, te voy a hacer hablar.
Muy 750.
Este es Rep. Es el holograma y la anchoa, de lunes a viernes, de 23 a 0. Hay otra melodía.
Lennon la tuvo clara cuando dijo en esa canción, que es una perfecta declaración política, aunque nos haya cansado con la melosa repetición: imagínate que no hay países ni religiones, nada por lo que matar o morir.
Hay otra idea.
Me pareció interesante como debate, porque también está la Asociación de Meretrices Argentinas, que quieren ser monotributistas y que quieren que se legalice su trabajo.
Hay otra forma de sentir.
Se intenta cambiar mediante leyes, es el papel de los militares en esta sociedad. Una, volver a reivindicarlos, pero otra, volver a meterlos en serio en la política interna.
Hay otra visión.
Con lo que llamamos siempre la élite dominante, claro, claro. De la ciudad de Buenos Aires entonces. Muchas gracias, Pablo.
No, por favor.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
¿Consiguió el aceite?
Se desbordó, se hizo un desparramo.
Ah, sí, es lo que tiene.
Está la gente resbalándose.
La gente se pone resbaladiza en la época del aceite aquí en San Juan.
Sí, señor, no se puede estar.
Yo tuve una novia que tardé 2 meses en abrazarla. Hasta que pasó el tiempo del aceite. Bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo...
Sí.
...al siguiente segmento.
¿Qué puedo regalarle a mi madre... para el día de la misma?
Ah, el día de la misma.
Atención, ya la tenemos encima.
Sí, ¿a quién?
A la madre. Sí. Ah, no, al día de la madre, ya lo tenemos encima.
¿Cuándo es el día de la madre, Diego?
¿Cuándo es el día de la madre?
¿El próximo o el otro? No sabe nadie. No hay madres en San Juan.
Seguro que no le van a regalar nada a la vieja.
El otro, me dice acá Paula Albarracín.
Es hoy. El otro. Es hoy, porque todos los días...
El 16, dice. El
todos 16. Los días es el día de la... De la misma, usted no
sí,
aprendió
sí.
Eso. Bueno, vamos, aquí tenemos un montón de regalos. El mejor regalo es una buena acción, evidentemente.
No,
como sabe cualquier hijo o cualquier boy scout.
¿Y pero qué es una buena acción? ¿Cómo se
una buena acción? Una buena acción, usted se levanta, arrastra, levanta a su madre, que seguramente está polillando, la obliga a levantarse y la lleva hasta la esquina y la ayuda a cruzar la calle.
Pero si no quería, no quiere levantarse.
No importa eso, si ella quería o no quería, eso no tiene que ver con la buena acción que hace el hijo. Incluso le dice, mientras la arrastra, le dice, madre, no importa si tú quieres o no cruzar esta avenida. Importa que sepas que tu hijo, todo esto dándole algunas patadas en los talones, importa que tu hijo quiera hacer una buena acción. No es esa lo que querías desde niño, ¿eh?
No, dice, señor, es la madre.
Mientras la tira de los pelos.
No quiere.
Y la madre llora, sí, mitad del dolor, mitad de la emoción por ver la bondad del hijo.
¿Qué? No se ve la bondad, yo no veo ningún
rasgo de bondad. ¿Cómo? Un hijo que ayuda a cruzar calles a viejas que encima son su madre.
No, bueno, señor.
¿Qué otra cosa puede pretender una de un hijo, no? ¿No le gustó ese regalo?
No, no me parece un regalo.
Acá dice, este es un regalo para madres que son abuelas.
Entonces son abuelas.
Entonces son abuelas.
Todas las abuelas son madres, está claro.
Sí, en general. Una idea original es plasmar en una fotografía el paso de tres grandes generaciones con unas emotivas palabras de agradecimiento. Eso no es un regalo. Yo,
señor,
¿qué le regala a él? Yo le regalaba eso a mi vieja y me echaba de mi casa.
Bueno.
¿Por qué no me regalás algo, qué sé yo, un kilo de masa?
Primero hay que encontrar tres generaciones también.
Bueno, no, muy fácil. La abuela, la madre, sí, la nieta, y se sacan todos así sonriendo. Y usted abajo le pone frases.
Sí.
Como, el amor, que todo, qué sé yo.
La evolución de las especies.
Sí, todo eso. Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
Sí, todo así.
Frases así. Y ¿no le gustó eso tampoco?
Y me parece un poco demasiado simple, por no decir paupérrimo.
Después dice, para las madres que son mejores amigas, es decir, las madres que no lavan, que no limpian, que, sí, que no hacen nada. Dice, regalarle un colgante madre-hija.
¿Pero usted es hija?
Sí.
Ah.
¿Qué tal? ¿Qué Soy tal? La hija de esta señora. Y es un colgante que tiene de un lado mi foto y de... Toda foto regala.
No, pero fotos no. Tiene, me parece que son los muñecos que le cuelga, los muñequitos.
Buenas
que...
tardes.
Sí, buenas tardes.
Vengo a pedir, vengo a comprar unos muñecos que cuelgan.
Sí.
¿Tiene?
Los dijes.
Sí, que te dije, justamente.
Tenemos dijes y diretes. Mire, está, tenemos dije de hijo, dije de hija, hijo de jugo, pero este todo
sí,
un jugo.
Todo, ¿no? Claro.
Y hay de padre, de madre, y se van colgando. ¿Vio como las madres que se cuelgan a los hijos del collar?
¿Ah, sí?
Sí, las que tienen, por ejemplo, usted tiene cuatro hijos.
Sí, ¿qué tal?
Cuatro muñecos. ¿Tiene dos hijos?
Sí.
Dos muñecos.
¿Y dónde me los cuelgo?
Del cuello, de un collarcito. Ajá. Que se le hace.
¿Y cómo son de grandes los muñecos?
No, bueno, son así.
Ah, pero son muy grandes.
Ah, bueno, señora,
se no voy a andar con semejante muñeco colgando en el colectivo, bueno. Se me van a agarrar. Dice, bueno, un libro le puede llevar.
Un libro, bueno, ¿qué libro? ¿Qué lee su madre?
No sé.
Pero no le,
A mi madre le gustan los libros de Rolón.
Bueno, un libro de Rolón.
Un libro de Rolón. Dice, a mí me gustan los libros de ese muchacho porque... Y yo digo, pero mirá que yo sé cómo los escribe, ¿eh?
Bueno, sí.
Agarra las historias clínicas de los pacientes que tiene y las manda a copiar...
No, señor.
A una fotocopiadora que hay enfrente.
No, señor.
Y después las publica.
No es eso. Y bueno, y si a su madre además le interesan las historias clínicas de todos los pacientes.
Ah, le interesa mucho. Para mí lo mejor es regalarle una tabla de lavar.
Pero no es un poco humillante eso.
Sí, ¿no es así?
Sí, señor. Sí.
A mí me gustan esas películas que había antes, donde películas de malos hijos. Ah, yo le estoy proponiendo ahora a Campanella que filmemos una película de malos hijos.
¿Y cómo es la película de
Malos Hijos? Se va a llamar, ¿sabe cómo se va a llamar?
¿Cómo se va a llamar?
Los Malos Hijos.
Ah, bueno.
Campanella para los títulos. Ah, sí, sí.
Bueno, sí, es casi literal la película.
Sí, Y entonces, bueno, es un hijo. La madre lava ropa. Lava ropa, ¿no?
Lava para afuera.
¿Qué quiere decir lavar para afuera? ¿Así?
Sí. Sí, es un gesto. Es un gesto engorroso.
Sí, sí, que friega para el lado de afuera. Bueno, no, lava para... ropa y gana unas monedas.
Sí, poco, quiere decir.
Poco, no, quiero decir unas monedas. Si lava ropa, precio, unas monedas. Y se venían los tipos, traían la ropa a lavar, y enfrente, encima le pusieron un lavadero.
No, señor.
Y todos los malos van al lavadero. Dice, ay, se lava mucho mejor la ropa en este lavadero que no con esa vieja que hay ahí, qué sé yo, y la vieja lavaba. Y hay una toma que está la vieja lavando, ¿no? Así, y acá con los ojos, y enfrente el lavadero que están todos, ay, qué sé yo, y que se lava la ropa dentro del lavadero, y como para dar a entender la diferencia.
Ya se entendió, señor.
No, pero Campanella aparece y lo dice.
No, pero o sea, ¿cómo lo dice?
Esto es para dar a entender la diferencia que hay entre las dos condiciones
sí,
sociales.
Sí, ya se entendió.
Y todo eso dice, y después médico que lo sacan empujones, los mismos actores a Campanella. Bien. Y la vieja tiene un hijo. Y el hijo estudia medicina y no labura. Claro. ¿Y quién le paga los estudios?
La madre.
El Estado Nacional. Por ahora. Bueno, pero la vieja ahí, qué sé yo. Y el tipo cada tanto viene. A ver si me plancha esta camisa vieja, qué sé yo. Pero viene a saberse que el tipo no va a la facultad a estudiar.
Es mentira.
En realidad va al cabaret. El tipo va al cabaret, parece mentira, ¿eh? ¿Qué haces, Nino? ¿A dónde vas? Al cabaret. A milonguear, ando buscando una mina y no la puedo encontrar. Y está ahí bailando el tipo, ¿no? También, Campanella. El tipo bailando en el cabaret, ¿qué sé yo? Y la vieja fregando.
Los dos planos, plano contra plano.
En una de esas, el tipo conoce a una muchacha.
Una muchacha de vida liviana.
No. Una muchacha de mucha plata, la hija del rector de la Facultad de Medicina, donde el tipo justo. Se anotó nada más.
Y justo conoció a la hija del rector de la facultad.
Sí, tiene mucha suerte.
Es raro, ¿no? Sí.
Y los tipos, pero es que es un actor famoso, en realidad. Bien.
Sí.
Bueno, y ahí se enamora y dice, ¿casémonos? Sí, dijo el tipo, ¿casémonos? Y por adentro pensaba, ahora me haré rico y así, ¿no? Y se casan. Y hacen una fiesta y él no le invita a la madre.
Una fiesta fastuosa, me imagino.
Sí, claro, fiesta, ¿no? Pero él no le invita, ¿por qué? No le invita porque le da vergüenza que vaya la vieja, que está toda cachuza, qué sé yo, y va y seguro se pone a lavar ropa.
¿Pero cómo va a estar lavando ropa también en la fiesta?
Entonces no le dice nada a la madre que se casa. Se lo oculta.
¿Y seguía lavando ropa? ¿No le pasó plata?
No, si todavía no se había casado. Pero la noche del casamiento, la vieja se entera. Viene a decirle uno, che, dice, ¿no se está casando tu hijo?
¿Quién? ¿No? El del lavadero le fue a decir.
Sí, sí, el del lavadero sí. Se cruzó.
Sí, le dijo él.
No, recién pasé ahí, dice, por una mansión y vi que tu hijo se estaba casando con la hija del rector de la Facultad de Medicina. Dice, se habrá olvidado.
Pobre.
Y fue. Fue así, con el batón, todo... caminando despacito y se arrimó a la reja, ¿no? Y le dijo, ¿puedo entrar? Soy la madre del novio, medio cayéndose.
Sí,
te juro, estás pero en la platea y te caen las lágrimas. Soy una madre, la madre del novio, dice.
No ponga tantos énfasis.
Entonces, y los actores son así.
Sí, bueno.
El tipo, el mayordomo que estaba ahí en la puerta, dice, momento que ve adentro, a ver, le voy a decir. Entonces, ahí está el novio, meta a comer sándwiches, qué sé yo.
Y viene, dice, afuera hay una señora que dice ser su madre. Entonces se ve la cara del hijo arrepentido, ¿no? Medio, se le pone un ojo medio para el costado. Pero ese ya lo tenía de antes, porque yo lo vi en otras películas.
Sí, también.
Y siempre también.
Ya venía con la expresión puesta.
Y dice, no puede ser. Entonces, ay, se asoma y lo mira. ¡Hijo! Le grita la tipa de atrás. Y entonces él lo mira al mayordomo y dice, yo no conozco a esa mujer.
No.
La niega, la niega, la niega. Y eso dice Campanella, que aparece y dice, la niega.
No, no puede ser. Córrase, Campanella, deje la película.
Y tome, dice, dele estas monedas.
¿Le da monedas?
Sí. Y todos le dan monedas a la vieja. Sea para que lave ropa, sea para que se vaya de la fiesta del casamiento de su hijo con la hija del rector de la Facultad de Medicina. Bueno, y la vieja agarra las monedas.
Y va.
Las agarra, las cuenta.
¿Las cuenta?
Qué sé yo.
Por costumbre.
Y después las tira. Se queda algunas.
¿Cuántas acciones y
se queda algunas, pero sí, otra las tira? Como diciendo, me quedo algunas, pero quiero que sepas que yo no me llamo 70 centavos.
Son acciones muy ambiguas,
sí,
para
muy
el
ambiguas.
Cine. Eso de,
tira no sé. Y le dice, ¡Judas!
Le dice, ¿Judas?
Sí, se llamaba así.
Ah. Pero bueno. Se lo merece la madre después de todo.
Mil veces Judas, qué sé yo, bla, bla, bla. Y en eso viene corriendo la novia, que siempre viene. ¿Quién es esa mujer? Le dice.
Claro, ¿sí? Ella es cándida. Es
sí, ¿quién es? ¿Quién es esa mujer? Dice. Y hace caras, ¿no?
Sí.
Y después él espera que termine de hacer caras y le contesta. Es una pobre mujer que he conocido. Y la vieja se da vuelta porque lo escucha, la vieja.
Claro.
Y dice, ¡soy la madre! Le grita. Y la tipa le pregunta, ¿es tu madre? Ese es el momento más.
Y
el tipo no sabe qué decir.
Pero vamos, que se decida, porque
entonces va y hay un momento de indecisión y aparece Campanella. Le habla y dice, por lo menos decirle que es tu tía.
Pero no, señor, es peor.
Bueno, y ahí hasta ahí llegamos con la película.
Pero es el momento culminante.
No sabemos cómo lo vamos a resolver.
Pero es el momento culminante.
Hay un final dulce que es que el tipo la corre a la vieja.
Sí.
Y le dice, se tira de rodillas delante de la vieja. Primero junta las monedas que justo estaban por ahí. Y se tira de rodillas y dice, perdón, madre. Te pido perdón justo hoy, el día de la madre.
Me ¿Justo vengo el día de la madre?
Era justo el día de la madre, se casaban. ¿Vio cómo las películas tienen eso?
Sí.
Y ella lo perdona, dice, te perdono, hijo mío. Bueno, dice, ahora voy, madre.
¿Ahora voy a dónde?
A casa, vaya tranquila. Sí, y bueno, se metió de nuevo en la fiesta y... siguieron bailando.
Sí.
¿No? Y ese es el primer final. El final... bueno, digamos.
Sí, no es del todo bueno, porque bueno...
Y la otra es que el tipo... la vieja se prende de la reja, dice, quiero traer, que soy la madre, qué sé yo, y el tipo llama a la cana.
Señor.
Y viene la cana y se la lleva. La meten en el camión celular y la vieja... ¡Judas! Le grita. El tipo... Y agarra a la novia y se van para adentro.
Qué feo ese final.
Es muy feo.
Y no
sigue
uno...
bailando.
No hay uno en el que haga entrar a la madre a bailar y presente a toda la familia.
No, usted, ¿cómo va a entrar con esa facha, la madre?
Y bueno, pero.
Ese se lo propusimos a Campanella y dijo: no. Una cosa tan increíble no puede ser. Bueno, ¿no le gustan a usted las películas esas con madres?
Y no, ya no se hacen muchas películas así.
¿Y no conviene regalarle a la madre la plata para que ella se compre el regalo que quiera?
Y pero no es lindo regalar plata. ¿Cuánta plata? A ver, ¿cuánta le va a regalar?
200 pesos.
Y bueno, entonces, no, ¿qué se va a comprar?
¿Cómo que
usted
se va a comprar?
Usted cómprele algo por 200 pesos.
No, porque ahí se ve que es poco.
No, y es un... que puede ser un lindo gesto.
No...
Y, un gesto de 200 pesos.
A mí me gusta, lo que me gusta mucho es un lavarropa.
Y pero el lavarropa es caro.
Eso podría ser un final para esa película.
Pero entre la tabla de lavar.
Al otro día, la madre se despierta, qué sé yo, ahí, y sale a la calle y en la vereda, envuelto en papel de seda con un moño ahí. ¿Qué es esto? Dice la madre, ¿no? Y empieza a romper el papel, mucha ruptura de papel, ¿no? ¿Sí, yo? Un lavarropa. Un lavarropa, dice.
Pero no tiene que entrar encima, porque se lo dejó en la puerta, ¿no? No se lo instalaron.
Y después termina lavando ella y se ve el lavadero de enfrente que van parejo.
Pero...
tampoco le gusta.
No, eso, me entristece más. Le diría que me da más tristeza ese final.
Sí, sí. Todos los finales dan tristeza. Porque son el final de la película. La película, cuando termina una película, a una le da tristeza porque algo se terminó. Y eso denota el paso del tiempo. En cambio, no hay comienzos tristes de una película. ¿Cómo es un comienzo triste?
No, ya tiene que venir usted. Pero la...
no importa si comienza triste, porque el espectador dice, ya va a saber que ahora se arregla todo.
Bueno, no, porque hay vio que hay películas que ahora, muchas películas, empiezan al revés. Le muestran al final.
Sí, eso pasó con una de Campanella, pero porque se equivocó el tipo del cine.
Ah, bueno.
Y al final la aprovecharon, dijeron que era así.
¿Pero cómo? ¿Que empezó?
Sí, se llama La Resurrección del Abuelo. Sí. Y antes se llamaba La Muerte del Abuelo. Pero pasaron la película al revés y estaba el abuelo muerto y de golpe aparece vivo. Le ponemos La Resurrección del Abuelo.
Bueno, no, pero eso es otra cosa, señor. Además, no se entiende quizás la película de ese modo.
Igual no se entienden nunca las películas. Yo no entiendo las películas.
Sí,
yo me hago acompañar siempre al cine con uno.
Sí.
¿Y ese quién es?
¿Pero qué, a viva voz?
Y sí, si no, ¿cómo me va a escuchar? ¿Entiendes?
No, pero le pregunta...
¿Quién es ese? Le digo. Y dice, ¿cómo quién es? Y dice, novio. ¿Cómo? ¿Y no andaba con el otro? No, dice, pero el otro es amante.
No, no pregunte.
Qué mala costumbre que tienen algunos directores de poner actores parecidos andando con la misma mina.
Ah, sí, no
dos rubiecitos, ponele. ¿Cómo? ¿Y ese no era el de antes? No, ese es otro. Y pone distinto.
Sí, sí, no se sabe.
Un buen director de cine, cuando una mina anda con dos tipos, le pone un morocho y un rubio. Uno alto y uno bajo. Y así, entonces, mirá, dice, tiene otro, dice el tipo.
Claro, bien claro.
Tiene... Claro, queda bien claro que tiene otro.
En la remera.
Pero
dice,
hay muchas
otro.
Mujeres que son así en la vida real.
Que tienen
y,
todos iguales.
Sí, son todos medio parecidos los amantes. Claro. Yo siempre sospecho de los tipos parecidos a mí.
Sí.
Diga que hay tan pocos. Señores, vamos a terminar este homenaje a todas las madres haciendo un regalo a todas las madres que haya aquí en la sala. A ver, levanten la mano a todas las madres que haya aquí en la sala. Bueno, lamentablemente a todas no.
No.
Vamos a regalarle a una.
Simbólicamente.
Simbólicamente a usted, Patricio Barton. En usted simbolizamos todas las madres. Sírvase este muñequito para que se lo cuelgue. Y feliz Día de la Madre.
¡Judas!
¡Pausa!
Periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
AM750.
Tu propia cabeza. Tu propia sangre. Tu propia razón. Escribí tu propia página.
750, la otra página.
Ya podés votar en los Premios Democracia. Desde 2009, el Centro Cultural Caras y Caretas premia a quienes sobresalen en su actividad con honestidad, talento y compromiso con los destinos del país. Las ternas están listas. Vos elegís.
www.premiosdemocracia.org.ar.
Cierre 15 de octubre. Premios Democracia. Porque la conquista de la democracia es un bien que debe ser cuidado por todos los argentinos.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señores, estamos en San Juan, en el municipio de Rawson,
aquí en el Colegio Superior número 1 de Rawson, mientras somos encandilados por los bomberos voluntarios. Bueno, hay algunos mensajes de la gente que está aquí, de algunas de las personas que están aquí. Por ejemplo, dicen, saludos de Dana Botti, que ahora está en Salamanca, en España, donde los libros de Alejandro siguen siendo su objeto de estudio.
Ajá, mira vos. Bien, aquí hay que decir que la intervención que realizaron los muchachos de la Asamblea Hachal es con respecto a la mina, y ellos están reclamando desde hace tiempo, ¿no?, el cierre y la prohibición de la mina, ¿no? Así que yo después voy a conversar con ellos para que me den por ahí mayores datos, ya que yo no conozco el tema, entonces podría equivocarme en eso, pero está dicho. Dale.
Dolina, ¿se casaría conmigo? No lo digo yo, sino...
Sí, Barton,
No. Lo dice...
Usted sabe que sí, que no deseo otra cosa.
No, señor, Leila... Dice, saludos a Leila y Carlitos. Ah, no, pero firma Ceci. La que se quiere casar con usted es Ceci.
¿Dónde está Ceci?
Allá, mire.
Allá acá había Ceci. Una que se quería casar conmigo y al final no se casó.
Sí.
Míreme, aquí estoy. Creo que era hija del rector de la Facultad de Medicina.
Bienvenidos, Vengadores. Alejandro, nos explica, por favor, su teoría sobre la existencia o no del cielo y el infierno. Dice, por favor, hablemos sobre la vida y la obra de Pascual Angulo, dice el doctor Chicho.
Feliz por tenerte de vuelta, grita Piedras. ¿Quién es Piedras? Espero que el próximo año hagas el programa en el nuevo Teatro del Bicentenario, dicen. ¿Hay un teatro nuevo?
Sí. Bueno, acá dice, te queremos, Ale, Vero y
tiene Nati. De malo el Colegio Rawson. Igual no ha venido tanta gente como otros años, ¿eh? Esto es verdad.
Bueno.
Hay mucha gente. Pero,
hay muchísima.
Pero había verdad. Muchísima el año pasado.
Es que vinieron más sillas este año.
Ah. Bien.
Creo que está dando vuelta por la zona el sordo Gansé.
El sordo Gansé.
Y ya llega. Y ya llega. Al municipio de Rawson de San Juan, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompañen esta vez a nuestro querido maestro, los integrantes de Letrillo Sin Nombre, Manuel Moreira. El señor Maredema e Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Muy bien, buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del Trío Sin Nombre.
Buenas noches, Paco, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Estamos muy contentos de haber venido aquí. Como son esta mañana, como todos conocimos, como son y después.
Muchas gracias. Y aquí le piden para Anita Rueda Mágica.
Esa me gusta a mí.
Un tema de...
Bueno, a ver si nos sale.
No.
El África, un sueño con el Liverpool va, y ella que siempre se va. Oh. Una foto de los Rolling Stones, mi vieja nunca los escuchó y no me puse a llorar. No. Días en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. Yeah. El ángel de la soledad protege, lava y cura este mal, el donde abandona. de cristal, un lecho de cristal para los dos. Recuerdo un día como hoy, me fui de casa tocando canto y no volví nunca más. Esta vida es un lecho de cristal. Esta vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos. ¿Podrías verlo así? Solo si supieras que yo sin ti ya no podría más vivir. Todos ya nos fuimos de aquí, todos ya nos fuimos de casa. África, un sueño con el Liverpool.
Yes.
Es el trío sin nombre. Bueno, hay varios pedidos aquí. Le piden, por ejemplo, What a Wonderful World.
Ah,
bellísima canción.
Esa es más difícil.
Va con babosa es... también esta, me parece.
¿Va? Un, dos, tres.
See trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, white, the bright blue day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also many faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They really say I love you. I hear babies cry, and I watch them grow. They learn much more, learn much more than I will ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Maestro, ¿tiene algo ahí en la gatera?
¿Cómo? Yo no puedo cantar, usted sabe que no.
¿Pero cómo que no? Lo empujo así un rato. ¿Y si lo empujamos así?
Y no, no. Alguien quería que yo cantara Volveré Siempre a San Juan, pero
sí.
No la sé. Y seguramente me voy a quedar sin voz en medio de cualquier inciso.
Por las calles de Sol y Alameda, San Juan se me vuelve tonada en la voz, y
las diurnas acequias reparten el griso de mi corazón. Y las diurnas acequias reparten el griso de mi corazón. Yo que vuelvo de tantas ausencias y en cada distancia me espera un adiós. Soy guitarra que sueña la luna, la briega de Usungui y Albardo. Soy guitarra que sueña la luna, la briega de Usungui y Albardo. Volveré a tus tardes, San Juan, cuando junte el otoño melecas de soles allá en el Parral. Volveré siempre a San Juan.
Bueno, a ver, al trío sin nombre le piden, yo no quiero volverme tan loco.
Ah,
no,
yo tampoco.
Que no es lo mismo.
Muy
que no
tarde.
¿Va?
Dile.
Presiento que soy yo y quisiera ver al mundo de fiesta. Veo tantas chicas castradas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera. No, mi amor, yo no quiero vivir paranoico. Yo no quiero ver chicos con odio. Yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el callejón. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme
Bueno, a ver si... No sé si el trío Sin Nombre tiene en su repertorio algún tema de algún sanjuanino como Michael Jackson.
Es un dato que me acabo de enterar ahora.
Sí. Él lo tenía muy oculto.
Sí, no sí. lo contaba.
Pero en el barrio le decían el sanjuanino.
Era de Rawson, inclusive. Sí.
Bueno, vamos a hacer entonces... De una canción del crédito local, Michael Jackson.
Muy bien.
Va. 1, 2, 3 y...
She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, oh my, what do you mean? I am the one who dances in a floor who get around. She said, I am the one who dances on the floor and around. She told me her name was Billie Jean. I thought so soon, I never heard him with eyes dream. Being the one who dances on the floor and around. People all told me, think of what to do. I don't go around. What to do, cause the life comes through, hey, hey. Billie Jean means not my lover. She's just a girl who blames everyone. My kiss, not my son. She said, I am the one. But a kiss, not my son. To do. I don't go around breaking your girl's heart. I'm by the wrong stone. Be careful who you love. I think of what to do. Cause the life again is true. Hey, Billie Jean is not my lover. It's just a girl.
Qué felices hemos ido esta noche aquí. Sin embargo, debemos ir. Así que vamos a cantar la última canción. Vamos a agradecer a las madres,
sí, señor,
que estuvieron aquí, a los hijos que fingen estudiar medicina y en cambio... digo,
van al cabarulo.
Y a todos estos amigos que han venido... Y a los criadores de pollos y gallinas del barrio de Rawson que nos han apoyado con su aliento. No seríamos nada sin ellos. Mm. Y para ellos vamos a cantar una canción que será también la última. Es una canción que habla justamente de la vida, no ya del criador de pollos y gallinas, sino de la gallina considerada en sí propia. Tenemos también a un cantor sanjuanino, nacido en España, que nos va a acompañar en esta última canción. Y volvemos a agradecerle muchísimo a todos. Volveremos muy pronto a San Juan a cantar.
A ver, las palmas, niños. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en lata. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral.
La gallina turuleca
es un caso singular.
La gallina turuleca
está loca de verdad.
La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Upa con la gallinita, déjela la pobrecita, déjela que ponga bien. Upa con la gallinita, déjela la pobrecita, déjela.
Huevos puso esa gallina.
Que ponga bien.
Adiós, niño.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Propia luz.
Nos gusta tener tantos oyentes.
Tu propia letra.
Una de las cosas que a uno más lo sorprenden, ya es mucho más sencillo de lo que era 20, 25, 30 años atrás.
Tu propia voz.
Vamos a hacer un pequeño análisis histórico entre
tu propia mirada.
No sabe
de qué se trata. Escribí tu propia página. AM 750. La otra página.
Hay fiesta en casa hoy y vas a bailar. Bien, mal, ¿quién te puede enseñar? Ya sé el camino al caminar. Que me querés.
Conspiraciones. Hoy, la Hermandad de la Muerte. ¿Qué? La Hermandad de la Muerte, también conocida como Skull and Bones, Calavera y Huesos, es una orden de raigambre satánica adoradora de Lucifer, donde estableció su sede en la Universidad de Yale en 1833. ¿Cómo? Crearon una compañía llamada Russell Trust, a través de la cual se dedicaron al tráfico de opio. En la actualidad, se comenta que están implicados en el tráfico de armas y trabaron relaciones con los países de Oriente para comercializar petróleo. Investigaciones comprobaron que los restos del jefe indio Jerónimo fueron robados por la hermandad. Le rinden culto, tanto como a Satán. ¿Quiénes? Se comenta que los Bones abarcan un rango que va desde presidentes de Estados Unidos a jueces de la Corte Suprema, pasando por hombres de negocios y senadores como John Kerry. Objetivo final. Acumulando poder y dinero, pretenden llevar al mundo a una era en donde vuelva a reinar Luzbel, como en el comienzo de los tiempos. La Hermandad de la Muerte, Skulls and Bones. Complots, logias, historias ocultas. ¿Verdad o realidad? Conspiraciones en 750.
La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté. En un lento degradé. Supe que te perdí. Otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me lo busqué. Mi ego va a estallar.
En 750, Argentina avanza derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos. Humedad 76%, temperatura 16 grados, una décima. Culminó el encuentro de mujeres en Rosario. Uno de los pedidos durante el cierre del encuentro fue la declaración de emergencia nacional para que no haya ni una menos por femicidios. Durante el acto de cierre se eligió por aclamación a Resistencia como sede del próximo encuentro para visibilizar la realidad de las mujeres en la provincia del Chaco. Alejandro Vanoli sostuvo que el gobierno duplicó la inflación. El expresidente del Banco Central salió al cruce de las políticas económicas implementadas por el Ejecutivo. Sostuvo que la maxi devaluación, los despidos y el deterioro del salario real llevó a la economía a una recesión.
Pelota.
Juan Mercier sería dado de alta esta semana. El cuerpo médico de San Lorenzo señaló que el mediocampista evoluciona de una infección y ya se encuentra estable. En consecuencia, el entrenador Diego Aguirre descartó la posibilidad de contar con Mercier para el encuentro del miércoles frente a Godoy Cruz por la Copa Argentina.
Aro.
Obras Basket superó a Quilmes de Mar del Plata por la Liga Nacional de Básquetbol. Fue por 77-67 en un encuentro correspondiente a la fase regional de la Conferencia Sur. El elenco porteño continuará su salida el próximo miércoles frente a Peñarol de Mar del Plata, mientras que el cervecero viajará el jueves para chocar con Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. Humedad 76%, temperatura 16 grados, una décima. Tatiana Kushner.
750 avanza. Derecho a la información.
Muchos días quise hablar, muchas sombras. Ay, acá, cuando te busco, no estás, cuando te encuentro, te vas. Te siempre mirando hacia atrás, nunca, nunca entenderás. Nunca
Idioteces.
Dijo Carla Peterson. Revista Pronto. Quisiera ser guardavidas en un hotel de Maldivas.
Idioteces en 750.
Hay otra voz.
Es un caso raro, pues. Debe ser de las personas con más mundo de la Argentina, lejos.
Sí.
Y de vida. Ha vivido 12 vidas en una sola, Diego. Pero tiene esas cosas, a veces candorosas.
Hay otra mirada.
Vivo hasta las 10 de la noche en la última página y vamos a hablar con Claudio Lozano, economista. Para hacer... Hola, Claudio, ¿cómo te va? Gisela, soy.
¿Cómo estás, Gisela? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Bueno, queremos charlar un poco con vos.
Hay otra opinión.
Quiero
Durán me levanta la mano. ¿Qué quiere, Durán?
Tengo los próximos capítulos que vamos a firmar.
Los próximos capítulos
son espectaculares.
Espectaculares. ¿Usted le dijo a Lombardi que cambie los capítulos?
No, yo Lombardi no dije.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página. Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM 750.